para todos. Saskia Niño de Rivera en Mesa para Todos.
Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. ¿Cómo te va? Qué gusto, Saskia, ¿cómo estás?
Manuel, bien. Como siempre, gusto de saludarte.
Bueno,
en la
hoy...
mañana, en la tarde y en la noche.
Y en la noche, a toda hora, sí, por aquí y por allá. Oye, Saskia, hoy en lugar de jueves, miércoles, porque Reinserta ha presentado hace un par de horas en el Museo Memoria y Tolerancia un estudio fundamental. Me parece que es un estudio que hay que revisar, que tendrían que estar leyendo ya las próximas autoridades, las que tomarán las riendas del país y de las diferentes entidades, comenzando por la Ciudad de México. Factores de riesgo, un estudio de factores de riesgo en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social, que yo lo veo en esta presentación. Estuvieron Ana Laura Magaloni, Patricia Mercado, senadora de la República, Zoe Robledo, el próximo subsecretario de Gobernación, y tú. Pues yo lo veo más que como un punto de llegada, como un punto de partida para delinear una nueva estrategia de seguridad.
Sin duda que lo es, como lo viste, Manuel, hoy que nos ayudaste a moderar este evento, lo cual te agradezco profundamente. Este estudio habla de los factores de riesgo que hay en los adolescentes que hoy se encuentran privados de su libertad por haber cometido un delito de alto impacto. ¿Qué nos dicen los números? Pero más aún, ¿cómo interpretamos los números y qué hacemos a través de esos números? Por eso fue tan importante que hoy estuviera presente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como Ana Laura Magaloni, como académica, que es una eminencia en este tema. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, hablamos de jóvenes y de niños que han tenido una niñez rota, donde predomina la violencia, donde ha tenido que trabajar desde una edad temprana, donde se encuentran en comunidades, en barrios, donde tienen muy fácil acceso a armas, a drogas, donde han sido corridos múltiples veces de escuelas y donde de alguna manera como sociedad nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Es importante que entendamos, si tenemos estos números, ¿cómo los volvemos políticas públicas? ¿Cómo se vuelven? Y hoy más que nunca, que está entrando este nuevo gobierno, ¿cómo se vuelve una apuesta a la prevención que tanto urge? Y que nos atrevamos, ¿no? Como bien lo hablamos hoy en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿cómo nos atrevemos a abrir la caja de Pandora y hablar de estos temas que tanto nos duelen, pero que son tan necesarios?
Sin duda. Ahora, dentro de lo mucho que contempla este estudio, este gran diagnóstico, ¿qué destacas? Es decir, ¿por dónde se podrían considerar elementos como punto, insisto, de partida para trazar una nueva ruta que ayude a la seguridad, sí, pero sobre todo a la paz que tanto le urge a México?
Mira, yo creo que hay muchos factores. Uno tiene que ser el revalorar la prevención. Tenemos que empezar a hablar de prevención en materia de sexualidad, en materia de adicciones en las escuelas desde una edad mucho más temprana, porque la tecnología y los avances que han habido ya no nos sirve, estamos llegando demasiado tarde a los jóvenes. Creo que también tenemos un fenómeno que es delicadísimo, que es el crimen organizado y cómo los jóvenes y los niños se están volviendo elementos importantes, desafortunadamente, para las organizaciones criminales organizadas de narcotráfico y de otro tipo de delitos, y cómo como Estado y como sociedad respondemos ante esto y creamos, no nada más en materia de prevención, pero en materia de prevención terciaria, ¿cómo sacamos a los niños? El próximo secretario Alfonso Durazo mencionó hace unas semanas en un estudio que hay alrededor de 400,000 niños y adolescentes jóvenes que están enfilados en los distintos carteles. Entonces, hay que revalorar, ¿no? Con estos números, ¿qué está haciendo México por estos niños? ¿Qué programas existen a favor de estos niños que ya se encuentran privados de la libertad, que están ahora sí que detectados como parte de un grupo criminal? ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer para salvarles las vidas y sacarlos de estos grupos aún teniendo toda una vida por delante? Creo que ese es un factor importantísimo. Otro factor importantísimo tiene que ver con las familias criminógenas y el ambiente en el cual estos jóvenes y estos niños se encuentran a lo largo de su desarrollo, especialmente en la infancia, en los primeros años de su vida. Están todos, la gran mayoría tienen a mamá, a papá o algún familiar directo dentro de la cárcel, viven en zonas sumamente peligrosas y todo esto los acerca a normalizar la violencia y el crimen. Entonces, ¿cómo creamos programas de apoyo para esos niños que ya están detectando focos amarillos, focos rojos durante su desarrollo, para que podamos hablar de prevención? Y por último, y creo que se centró la conversación en esto, es cómo tomamos control otra vez de nuestras cárceles. Claro. Y cómo hacemos de nuestras comunidades de internamiento espacios de oportunidades para aquellos que han infringido la ley pero que van a regresar a la sociedad.
Pues ojalá que lo lean y sobre todo que lo consideren en el trazo de una nueva política de seguridad, una política de pacificación en el próximo gobierno. El estudio, me imagino, está ya en la página de Reinserta, Saskia.
Ya está en la página de Reinserta, que es el www.reinserta.org, o también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y bueno, si no, mándenos un mail, contacto@reinserta.org, y les hacemos llegar este estudio. Es abierto, es gratuito y es para todos.
Buenísimo, gracias. Muchas gracias.
Al contrario, un saludo a ti y a todos.
Gracias.
Mesa para todos.